Esta historia que encontramos en Lucas capítulo 17 puede ayudar al cristiano, al creyente, al Hijo de Dios a evaluar su vida de gratitud y al pecador traer luz para salvación. Nosotros debemos de notar al principio que es una historia, no es una parábola. Y nos ayuda para entender verdades espirituales. Es una historia singular de la narrativa de Lucas, única en los evangelios, la cual tiene aplicaciones para nosotros hoy en día. Y vamos a leer este pasaje de los versículos 11 al 19, Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre bendito, estamos delante de tu presencia para pedir una bendición especial y abras nuestro entendimiento, Señor, como lo hiciste con este leproso que vino a agradecerte. Tú has derramado vida, has derramado bendición, has derramado salud a cada uno de nosotros aquí presente. Sin embargo, queremos tener la actitud correcta, la actitud de alabanza y adoración que tú te mereces. Utiliza este pasaje para que nos guíe, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Rogamos que despierte nuestras conciencias que están apagadas respecto a tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. En Cristo Jesús. Amén. Es necesario recordar, hermanos, un poco de la situación de los leprosos. Habíamos visto en el capítulo 5 ya una historia y vamos a repasar algunas características de esta enfermedad, de lo que padecían estos hombres, para entender mejor cómo está esta historia. Vamos a ver que hay una situación precaria que están compartiendo 10 hombres. Y si recordamos alguna característica de los hombres leprosos es que ellos tendían al suicidio. Ellos, por su condición precaria, había culpa, también ellos sentían culpa por haber adquirido cierta enfermedad en aquella época, más que nada. Siempre se relacionaba con el pecado como un juicio de Dios hacia esas personas. Entonces, día tras día, recibir miradas de desprecio, recibir miradas de desaprobación, el estar aislados conforme a la ley de Moisés, que les impedía estar dentro del campamento, era una situación muy deprimente para ellos y obviamente que querían aliviar su mal a través de la muerte. Eso era una realidad en estas personas, pero también recordemos que la manera en la cual afectaba esta enfermedad del cuerpo de las personas es que va directamente a hacer insensible, destruye el sistema nervioso. La lepra, hermanos, hace que se pierda sensibilidad hacia el dolor. Y quisiera que imaginemos un poco estos 10 hombres teniendo cierto tipo de percances y ellos se daban cuenta demasiado tarde de que se estaban haciendo daños. Se dice que un leproso puede tomar un cuchillo o rebanarse y no se da cuenta hasta que, yo creo, ve la sangre. A lo mejor ocurrían cosas desagradables entre ellos y estaba durmiendo en la noche y quizá una rata iba y empezaba a comerle algo de su cuerpo. Él no se da cuenta hasta que amanecía. Si caía en el fuego o se quemaba por accidente, él tampoco se daba cuenta. Y el estar en una situación tan insalubre hacía que obviamente se infectara, estaban expuestos a que se agravara la enfermedad de ellos. Es una condición terrible que tanto dentro y fuera, en el mayor de los casos, las lepras peores y más avanzadas, destruía esa insensibilidad, esa sensibilidad del sistema nervioso. Aparte que pues era un aspecto horrible de las personas, también afectaba las cuerdas vocales, hablaban muy feo estas personas. Alguien podía a lo mejor describirles o imaginarnos algo cercano que nosotros pudiéramos ver como las momias o los zombies, personas así desagradables, con vendas para que no se cayera por completo los pedazos de su cuerpo. Muchos perdían la nariz, las orejas, etcétera, y así era la vida de estos 10 hombres. Nosotros podemos ver que está en una situación terrible, y Lucas inserta esta historia en la narrativa para darnos una lección espiritual. No solamente es para conocer un poco de cómo vivían aquellas personas en aquella época, sino más que nada es para ver características de la gratitud en la salvación. Yo creo que Lucas utiliza esta historia para darnos grandes enseñanzas, y de esta manera se titula el sermón esta mañana, Gratitud en la salvación. Yo voy a plantearles algunas características de cómo es la genuina gratitud por la salvación. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero que veamos la primera característica, hermanos, y es una conciencia de la situación miserable en que se vive. Aquí es bien marcada, vemos que Lucas nos presenta el lugar entre Samaria y Galilea. Algunos pueden tener cierta discusión respecto a si Jesús ya iba rumbo a Jerusalén, como dice en Lucas 9:51, y quizás se regresó, pero eso es lo de menos, el lugar exacto donde se dio esta situación. Yo creo que Jesús anuncia su ida a Jerusalén mientras está en Galilea, y aún va en el camino, va recorriendo aldeas, tal vez ya había pasado la frontera o ya estaba del lado de Samaria, porque iba viajando del norte al sur rumbo a Jerusalén, y ocurre este encuentro, 10 personas aparecen, y en esta situación deprimente se olvida por completo las diferencias que habían. Conocemos que los samaritanos y los judíos se odiaban, no podían convivir juntos. Lo hemos visto en varios pasajes, como Jesús con la mujer samaritana, que le dijo, oye, los judíos y los samaritanos no se tratan, ¿por qué me estás pidiendo agua? Ni para pedir agua se dirigían la palabra, pero en esta situación precaria, hermanos, ellos olvidaban su nacionalidad, su estatus social, su creencia, su religión, porque los unía la miseria, los unía, tenían todo en común en este punto de su vida. Y el pasaje nos habla de que ellos estaban obedeciendo a la institución de Levítico 13. En los capítulos 13 y 14 de Levítico vemos todas esas instrucciones respecto a los leprosos. Y en los versículos 45 a 46 del capítulo 13 de Levítico nos dice así: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así estaban estos 10 hombres, por eso la narrativa nos dice que a distancia se levantan los 10 y como un solo hombre empiezan a clamar a Jesús por misericordia. Ellos gritan porque están a distancia. Ellos están rogando a Jesús que traiga compasión y alivio a su tormento. Y este pasaje, hermanos, nos da una enseñanza grande hoy en día, porque la oración profunda Dios la escucha. Las palabras quizá fueron sencillas, nosotros podemos clamar con las mismas palabras, pero lo que importa es el corazón. Ellos, hermanos, estaban conscientes de su situación miserable. Por eso empezaron a gritar. Tal vez a algunos ya ni les alcanzaba la voz. Algunos de los 10 ya estaba bastante dañada su garganta, pero Dios pudo ver el corazón de estas personas. Él fue movido a misericordia y responde al clamor de ellos. Así que nuestra enseñanza espiritual, si queremos sacar ya en este punto una aplicación para nosotros, es evaluar si nosotros también tenemos esa característica de una genuina gratitud por la salvación que tenemos. Si en algún punto nosotros hemos clamado desesperados por estar conscientes de nuestra miseria, seguramente Dios va a escuchar. Esa es la oración que Jesús no desprecia. Lo vemos en Juan 6:37, el que viene a mí no le echo fuera. Porque Jesús ve el corazón. Así que no importa qué tipo de palabras tan bonitas o tan sencillas, o con voz baja o con voz fuerte, lo que más le va a interesar a Jesús es el corazón. Sin este antecedente espiritual de entender la condición de miseria como lo tenían estos leprosos, no vamos a clamar de esa manera, con desesperación, con fe, porque sería ilógico que venga la gratitud si no ocurre ese clamor, porque sin ese clamor tampoco habrá una respuesta. Previamente a la gratitud en sí, a una gratitud genuina, debemos de poseer eso, una conciencia de la situación en la cual estamos, y también debe haber una fe para salvación. Mire lo que dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esta es una segunda característica precedente, una gratitud de la genuina salvación. Debe en algún punto haber una fe para salvación. Jesús, hermanos, en cada milagro que hacía, tenía diferentes métodos, enseñanzas que dar a su audiencia. Y nosotros podemos ver que a estos 10 hombres los sana de una manera muy distinta a como ya había hecho algunos milagros. Jesús no toca a ninguno de estos 10 hombres. Como habíamos visto en la historia del leproso en el capítulo 5 de Lucas, a este hombre que llega y pide misericordia, al igual que estos hombres, Jesús le toca. Pero a estos hombres no les toca. Algunos les dice, te salvo, te sano en este instante, como les dijo algún paralítico, levántate y anda, y en ese momento lo sanó. Jesús aquí tiene otro propósito en la vida de ellos, y a distancia también les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque en lo establecido en la ley, también en Levítico, se pedía eso, tú tienes lepra, y de tiempo en tiempo tienes que ir y mostrarte al sacerdote. El sacerdote no te va a sanar, solamente va a evaluar si tu lepra empeoró. Tal vez en algunos casos tenían dudas si era lepra o no. Y habían muchas, muchas instrucciones, variantes de la lepra, que se describen en el capítulo 14 de Levítico. No vamos a leerlos por falta de tiempo, pero lo que Jesús quería a ellos era que ellos obedecieran y ejercieran fe. Él buscaba eso en ellos. Si ellos no hubieran obedecido, no hubiera ocurrido el milagro. Por eso es básica, es necesaria esta segunda característica de un agradecimiento genuino. Debe de haber fe para salvación. Si ellos hubieran decidido no ir y presentarse a los sacerdotes, no hubiera ocurrido el milagro. Entonces, sin ese milagro, sin esa sanidad, ¿para qué agradecer? Digamos, si hubieran hecho lo que Jesús les ordena, pero hubiera fallado Jesús, caminan, llegan a los sacerdotes y el mismo sacerdote les dice, ¿saben qué? Ustedes siguen leprosos. Entonces, ¿para qué regresar y agradecerle? Más bien regresarían enojados. Pero Jesús, cuando damos el paso de fe que Él exige, hermanos, Él empieza a obrar en nosotros. Podemos imaginarnos que ellos van y de pronto empiezan a sentir sensibilidad. Van camino, parece que no se han alejado mucho, pero algunos tal vez empezaron a sentir el piso caliente, empezaron a sentir el viento, no sé. Empezaron a ver físicamente cómo se restauraba su carne. Y en este punto, hermanos, hay algo que quizá puede desconcertarnos, al menos a mí me desconcierta. ¿Por qué solamente un solo hombre regresa? Todos recibieron exactamente lo mismo. Miren lo que dijo Hendrix en un estudioso de la Biblia en cuanto a las similitudes que se encuentran hasta ahora en estos 10 leprosos. Primero, todos estaban afectados con esta terrible enfermedad. Segundo, todos estaban decididos a hacer algo al respecto. No nos dice que alguien se quedó sentado y no clamó. Los 10 a una sola voz claman por misericordia a Jesús. Todos habían oído acerca de Jesús. También esa es una similitud entre los 10. Conocían que podía sanarles por la fama que ya tenía. Había hecho muchos milagros en esa región. O por lo menos tendría compasión de ellos. También ellos tienen en común que apelan a Jesús y se dirigen a Él como maestro. Ellos reconocen en él la autoridad, como podemos ver en este versículo 13, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. En ellos había fe de que Jesús tenía el poder de parte de Dios para sanar a las personas. También tienen en común, hermanos, que ellos obedecieron el mandato de Cristo. Cuando se les da la instrucción, ninguno de los 10 se queda y duda. Hasta aquí todos presentan esa similitud, van camino a los sacerdotes, los 10 obedecen y por último todos son sanados sin excepción. Durante el camino no hay ninguno que se queda con la enfermedad. Pero aquí, hermano, lo desconcertante es que termina esa similitud. Vamos a ver la siguiente característica. Es que da gloria a quien la merece. Esa es la tercera característica de una persona que realmente da alabanza, adoración y gratitud por la salvación. Da gloria a quien la merece. Mire el versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Quisiera hacer algunas comparaciones, hermanos, con el leproso del capítulo 5, porque hay aparentemente algunas cosas muy similares. El leproso del capítulo 5, que nos viene en la narrativa después de la pesca milagrosa, este hombre también se postra, también pide misericordia, también se le pide que vaya y se presente a los sacerdotes y dé una ofrenda. Más bien, haga todo lo correspondiente al rito de purificación, pero es necesario que comprendamos, hermanos, que no todo regocijo glorifica a Dios. Aquel hombre del capítulo 5 de Lucas también se alegra y empieza a divulgar a todas a las personas. Vemos regocijo en él. Pero, sin embargo, desobedece. Claramente lo vemos en Marcos 1:45, porque ahí la instrucción, Jesús fue muy explícito y le dijo, no le vayas a decir a nadie. Y él hace lo contrario. En Marcos 1:45 nos enteramos de eso. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Ahí no vemos, hermanos, que este leproso del capítulo 5 regresa a los pies de Jesús y le da las gracias. Él simplemente va y divulga a todas las personas, pero no regresa con Jesús. También ese pero ido él y comenzando a publicar, nos dice que no actuó en fe y tampoco presentó lo establecido por la ley. No actuó en fe porque no obedeció al pie de la letra la ordenanza de Jesús. Él no presentó lo establecido por la ley para reintegrarse en la sociedad. cosa que también recordamos le causó un mal al ministerio de Jesús, porque ya no podía entrar a predicar en las ciudades, todo por causa de la desobediencia de ese hombre. Se extiende su fama, ¿verdad? Y en ese punto, pues Jesús quizá, obviamente no quería ser tan famoso, quería predicar adentro de la ciudad. Pero el punto, hermanos, es que hay verdadera diferencia. Aquel hombre, el leproso que es sanado en Lucas 5, es sanado en ese instante, por eso mismo se le pide, ve y presenta holocausto. Y él no viene a darle las gracias a Jesús. No se postra en tierra como este leproso, que es el único que regresa de los 10, lo cual nos dice Lucas, se postra rostro en tierra a sus pies dándole gracias a la persona de Jesús. Previamente eso, él alaba y glorifica a Dios y reconoce que él es el que produjo el milagro en su vida. Sin embargo, también podemos ver que esa actitud es la que vamos a encontrar en cada persona que ha sido consciente de su pecado, de su maldad, ha ejercido fe y glorifica a Dios. Tiene un corazón conforme a lo que leemos en el Salmo 116. Si vamos al Salmo 116, escuchemos estas palabras en los versículos 12 al 19. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Aquí son las palabras de un judío, y sin embargo, la esencia es exactamente lo mismo que pudo haber dicho el samaritano. Él se regocija en la salvación de Jehová. Aquí nosotros podemos ver que toma la copa de la salvación, entiende que ha sido librado de angustias y da el honor, da la gloria al único que la merece. Esta característica que seguimos viendo. Así que lo primero que hace este hombre antes de llegar y presentarse con los sacerdotes, glorifica a Dios. Agradece a Jesús. Después de eso, hermanos, en cualquier momento él pudo ir y presentarse a los sacerdotes. No nos cuenta nada más la narrativa, pero vemos que hay algo más importante que ir y presentarse a dar sacrificios. Es adorar a la persona de Jesús, reconocer y glorificar a Dios. A mí me deja mucho esto pensando, hermanos, porque yo me pude identificar con esos 9 leprosos. En ocasiones puedo venir aquí al templo por cumplir esa costumbre, ese deber, pero debemos de tener cuidado porque tal vez no venimos antes que eso a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús. Adorar a Dios, a darle gloria a Él, agradecer a la persona de Jesucristo. Entonces, hay algo también interesante en la narrativa de Lucas. Él dice, y este era samaritano. Si lo pudiéramos parafrasear, es como que quisiera resaltar eso en la audiencia, en lo que le escribía esta obra de Lucas a Teófilo, a algunos otros creyentes que iban a escuchar. Es como si les dijeran, imagínense, el único que regresó era un samaritano. Así lo fue, y respecto a los demás, él no pudo resistirse de agradecer a Jesús. Esto me llama mucho la atención, hermanos, porque ¿con qué frecuencia experimentas este gozo que no puedes callar? ¿Qué tan frecuente nos podemos identificar con este hombre que tal vez algunos de los 9 le quisieron persuadir y decirle, oye, no, espérate, primero es con los sacerdotes? A lo mejor también él los invitó y vengan, acompáñenme a agradecer. Pero no, él regresa solo. porque no pudo resistir expresar ese agradecimiento. Esa es otra característica. Cuando se le da la gloria a Dios, cuando es un genuino arrepentimiento por la salvación. Jesús, hermanos, como ya hemos dicho antes, derrama gracia sobre los 10 y también en este samaritano. Al igual que los demás 9, Jesús no limita su compasión. Lo vemos en Lucas 6:35, él dijo, amén, pues, a sus enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Escuchen esto, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así es Dios. A los 10 derramó su gracia, aunque algunos no agradecieron. Jesús vivía lo que enseñaba. No perdamos de vista también aquellas palabras que enseñó al fariseo cuando se quería autojustificar respecto a, conocemos cuando inicia la parábola del buen samaritano. Termina la parábola del buen samaritano y le hace la pregunta a Jesús, ¿quién de ellos es el prójimo? Y responde correctamente este hombre, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Jesús vivía lo que predicaba. Él prestó misericordia a alguien que no, a nuestros ojos no la merecía, pero Él ama al hombre, al pecador, al que vive en la miseria. Y esto, hermano, nos debe recordar que la gracia de Dios es constante tanto para el creyente como para el que es injusto. Nadie, hermanos, a la luz de esta verdad, tiene excusa de no agradecer a Dios, de no glorificar el nombre de Dios. Si no lo hacemos, todo tiene que ver con la insensibilidad, porque somos insensibles a nuestra condición espiritual. Somos exactamente igual que esos leprosos que no sienten el dolor, no saben que están dañándose, pero tenga Dios misericordia, al igual que estos 10 leprosos, y aún así, si recibimos esa sensibilidad espiritual, algunos pudieran aún no responder en gratitud a Dios. Yo creo que nos ha pasado, hermanos, a veces hay un sermón que nos conmueve y vemos la verdad tan clara para nuestras vidas, pero aún así podemos ser duros, igual que aquellos leprosos, que no vienen y glorifican a Dios. Esa es una realidad que Jesús resalta a continuación en los versículos 17 y 18. Él dice, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero? Aquí podemos ver lo que es más importante para Jesús. Jesús vino para glorificar a Dios. Ese era su propósito aquí en la tierra. Mire lo que dice Juan 17:1-4. No perdamos de vista por qué Él se hace esta pregunta. Si no se le da gloria a Dios es porque para Él es importantísimo. Juan 17:1-4 dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Para eso vino Jesús, para eso sana a los 10 personas, esperando que glorifiquen a Dios. Y si no le glorificó solamente uno, y aparte era extranjero, yo creo que hubo dolor en el corazón de Jesús, hubo tristeza. Y esto nos enseña, hermanos, que lo más importante no es la cantidad de luz que recibamos de parte de Dios. Lo que más importa es el hecho de qué hacemos con la luz recibida. Aquí todos hemos estado expuestos a la palabra de Dios, pero yo creo que todos no hemos respondido de la manera correcta, y es lo que busca Dios esta mañana, que todos le glorifiquemos como un solo cuerpo. Riley dijo, la lección que tenemos ante nosotros es humillante, sincera y profundamente instructiva. Los mejores de nosotros somos como los 9 leprosos. Estamos más dispuestos a orar que a alabar. Y más dispuestos a pedirle a Dios lo que no tenemos que agradecerle por lo que tenemos. Abundan los murmullos, las quejas y el descontento en todos lados. Nuestra falta de agradecimiento, hermanos, expresa nuestra falta de humildad. Vamos a ver la última característica de una genuina gratitud en la salvación. Y es precisamente eso, que la característica es que hay verdadera salvación del alma. Leamos el versículo 19, dice así, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe de este hombre no solamente le dio la sanidad, no solamente le salvó de la muerte física, sino que le salvó su alma. Esas fueron las palabras exactas que dio, que Jesús le dijo a la mujer que lavó sus pies en Lucas 7:50. También a la mujer que tocó su manto en Lucas 8:48. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Los 9 leprosos fueron declarados limpios delante del sacerdote, sin duda, pero este hombre fue declarado salvo por su fe en Cristo Jesús. La salvación no fue en ese momento, también debemos entender eso. No fue en el momento en que Jesús lo declara salvo, sino en ese momento que fue consciente de la salvación, fue consciente de que el que merecía la honra y la gloria era Dios. Por eso regresa a glorificarle. Es lo mismo que ocurrió con la mujer que lavó a los pies de Jesús. Cuando tienen un encuentro verdadero, solamente de esa forma van a regresar y dar un agradecimiento genuino a Dios. La salvación de este leproso yo creo fue también instantánea en el momento que fue sanado. Hizo también un efecto en la sensibilidad de su condición pecadora. Quiero terminar esta historia, este sermón, con una ilustración también paralela a esto. Vamos a repasar los mismos principios con una historia que tiene similitudes y es la sanidad de Naamán. Vamos a 2 de Reyes 5, 10 al 14. También es un leproso, es alguien que estaba consciente de su miseria. Yo creo que él está desesperado, sin duda, porque de no ser así no hubiera escuchado una esclava hebrea. Además, niña, él está desesperado. Si esa niña le presenta una oportunidad y le dice, ahí de donde yo vengo hay un profeta que te puede sanar. 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego estando en pie. Invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tal vez a regañadientes, pero obedeció a Naamán. Él ejerció fe y ocurrió el milagro hasta que actuó en esa fe. Lo mismo que con estos hombres. Y es el ingrediente de cada hombre necesita para ser un verdadero adorador. Sensibilidad a su pecado, a su situación terrible que nos separa de Dios, venir a Él en fe, en obediencia, respecto a lo que Él ha establecido para obtener la sanidad. La sanidad de nuestra alma es únicamente a través de Jesús. Naamán obedece y vemos lo que continúa en los versículos 15 al 19, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Continúa la historia, pero aquí vemos la salvación de Naamán. Naamán, hermanos, regresa, agradece y a la vez glorifica a Dios. Él agradece también a la persona de Eliseo, pero más que nada le da el crédito a Dios. Y lo vemos con su intención de sacrificar únicamente a Dios y no a ninguno de sus otros ídolos anteriores. En Naamán también hubo salvación del alma. También podemos ver esas palabras de Eliseo respecto a la petición que le hace. Por mi oficio, por ser la segunda persona más importante del reino, tengo que entrar al templo del dios Rimón y me voy a postrar, pero mi corazón siempre va a estar postrado ante Jehová. ¿Y por qué Eliseo le dijo, ve en paz? Porque realmente era un hombre transformado en su corazón. Él sabía que esa fe que ejerció fue para salvación. Ve en paz. Déjenme terminar con unas palabras que dijo Riley también. Por encima de todo, oremos por un sentido más profundo de nuestro propio pecado, culpabilidad y falta de merecimiento. Esto, después de todo, es el verdadero secreto de un espíritu agradecido. El hombre que diariamente siente su deuda con la gracia y recuerda diariamente que en realidad no merece nada más que el infierno, este es el hombre que bendecirá y alabará a Dios diariamente. Que nuestra oración, hermano, se asemeje así a la de los salmistas, adorando por su salvación. Pero antes que venir a este templo, podemos estar aquí cientos de veces y nuestro corazón no va a glorificar a Dios y no va primero a buscar a su persona, a postrarse a los pies de Jesús. Podemos ser igual que los 9 leprosos, que ellos obedecieron, fueron hasta el templo donde estaban los sacerdotes, para ser declarados limpios, ser reintegrados a la sociedad, pero no fueron a la persona de Jesús, no glorificaron a Dios. Si tus labios y tu corazón jamás han expresado un gozo irresistible, como este leproso que no se contuvo para dar gloria a Dios, entonces ruega por misericordia y perdón por tus pecados. Seguramente permaneces insensible a tu pecado. Clama por la salvación de Dios, para que quite esa insensibilidad de tu corazón de piedra y clama en fe a través de Jesús para que te dé un corazón nuevo. Únete al pueblo de Dios, en especial este día que recordamos el sacrificio de Jesús. En este día estamos recordando lo que hizo nuestro Salvador durante la ordenanza de la Santa Cena. En este día, hermanos, estamos en una oportunidad para derramar nuestro corazón. Y te invito a que hagas una oración junto conmigo. Y ahí en silencio empieza a agradecer a Dios desde lo más sencillo, desde lo más trivial. Y sigue avanzando hasta que te regocijes en la salvación de Cristo Jesús. Oremos. Señor bendito, muchas gracias por que nos has vestido. No nos dejaste sin comer hoy. Podemos beber agua, podemos respirar un aire puro. Continúa con tus propias palabras.